Capítulo 5. Cuando la física sea perfecta no habrá más metafísica. Bacon. La ciencia moderna, gracias a los adelantos realizados en física y en química y a la perfección de los medios de investigación, ha llegado, como enseguida se verá, al descubrimiento de fuerzas psíquicas que pueden apreciarse mecánicamente y que caen bajo la constatación fotográfica. Si lo que la ciencia ha descubierto no fuese el alma, tal cual la concibe el filósofo espiritualista, no cabe por lo menos dudar que está en el camino que conducirá a su descubrimiento. Por el momento tenemos la prueba innegable de la existencia de un potencial en el hombre, que lejos de depender de la materia, la dirige actuando sobre fluidos que hasta el presente habían pasado desapercibidos por falta de medios de apreciación científica. Basado en novísimas aplicaciones, el eminente físico Raoul Pictet, en su última obra Étude critique du matérialisme et du spiritualisme par la physique expérimentale, exclama: la teoría materialista pura ha muerto. Antes de extendernos sobre la enumeración de los experimentos científicos que dieron por resultado la constatación de efectos que no pueden ser atribuidos a causas conocidas, y que, por consiguiente, revelan la existencia de una causa desconocida, cuyo estudio científico recién se emprende, nos vemos en la necesidad de declarar que los estudios y ensayos de que trataremos dar un breve resumen, están fuera del alcance de toda duda o sospecha, por haber sido llevados a cabo por sabios de fama universal, cuya palabra no es sino la exposición de una verdad real y tangible. ¿Cuáles son? W. Clouques, Warley. R. Hare, Aksakoff, Zuellner, Russell, Wallace, Wagner, Baraduc, M. de Roachas, Pictet, Lombroso, etc., etc. El pensamiento, cuya real existencia nos revelan la palabra y la mayor parte de nuestras acciones, es ciertamente la principal manifestación de esa potencia desconocida que se designa bajo el nombre de alma. Los materialistas sostienen que no es el pensamiento una manifestación del espíritu, sino el simple resultado de vibraciones producidas por el mecanismo cerebral, a pesar de que según la opinión de los más eminentes médicos, la fisiología del cerebro se encuentra todavía en la infancia, y las relaciones del cerebro con el pensamiento son totalmente desconocidas. Pero los materialistas parece que han olvidado que, mientras todos los fenómenos que se producen en todas las demás funciones del organismo son exclusivamente objetivos, en los que se manifiestan en el funcionamiento cerebral y nervioso independientemente de los fenómenos objetivos, existen otros subjetivos, que aunque estén ligados a los primeros se diferencian de ellos esencialmente. Hay, pues, que convenir que ya que nos vemos obligados a admitir una causa de movimiento real, que no puede ser materia en movimiento, la existencia de esta entidad lógica, que no es materia, constituye la base de la teoría espiritualista, según la cual el cerebro es el mecanismo de que se vale el alma para sus manifestaciones y no el causante de las mismas. La ciencia, valiéndose del método científico positivo, ha reconocido la existencia de causas, que por los efectos que se han observado, no pueden explicarse ni por la materia ni por sus movimientos. Estas deducciones las reconoce como estrictamente lógicas y positivas el ilustre Pictet, que no es ni materialista ni espiritualista, que es un verdadero sabio, que admitiendo la existencia de todo lo que científicamente se ha logrado demostrar, no se rehúsa a la indagación científica de cualquiera hipótesis que pueda formularse respecto a la autoridad y valor de una teoría cualquiera. Reconociendo él que existe una fuerza que actúa independientemente de las hasta hoy clasificadas, declara que es forzoso reconocer que el agrupamiento espontáneo de las moléculas materiales que constituyen los seres vivientes es el resultado de un potencial desconocido, cuya acción sobre la materia imponderable se efectúa en condiciones mal definidas. El potencial es una entidad lógica que nos obliga a creer en una reserva de energías desconocidas. Es pues racional que el hombre, por medio del ensayo experimental, concluya por reconocer que la naturaleza contiene un principio de organización, cuyo carácter distintivo consiste en haber sido dictado por una inteligencia, por lo menos igual a la propia. La investigación experimental y teórica de los fenómenos de la gravitación, cohesión, afinidad, expresiones diversas de una sola causa, nos conduce por medio de argumentos completos y lógicos a aceptar la existencia de una fuerza o potencia oculta que podemos llamar el potencial. Fuerza que produce efectos que no obedecen a antecedentes mecánicos conocidos. Este potencial es lo que tenemos que investigar y descifrar. Así como lo llamamos potencial, puede también llamarse causa primera, fuerza creadora, mundo espiritual. El nombre no importa, pero lo que hay de cierto es que esta causa oculta que nos vemos obligados a admitir desde que palpamos sus efectos, aunque desconocida, es indiscutible. Y por consiguiente, la teoría exclusivamente materialista, que todo pretende explicarlo por medio de la fuerza viva que se transforma continuamente por medio de variaciones en el movimiento de las partículas materiales y de su dirección, no es admisible. No encontró Pictet la definición exacta de ese poder desconocido, pero ya dio un gran paso hacia la solución científica del eterno problema de la existencia del espíritu, desde que reconoce que no pueden atribuirse a la materia ponderable y al éter todos los fenómenos de la vida. Que existe fuera de estos otro potencial, otra fuerza, otra causa. Que el cerebro del hombre no sería más que la disposición orgánica necesaria que permitiera a ese potencial transformarse en fuerza viva activa. Más adelante, apoyándonos sobre hechos comprobados, trataremos de demostrar que esa fuerza oculta, que en sí misma se escapa al análisis científico, pero que por sus efectos obliga a la ciencia a reconocer como positiva su existencia, también puede comprobarse por fenómenos físicos si queremos, pero que no entran en el dominio de todo lo que la física y la química habían hasta hoy definido como efectos de causas conocidas y sujetos a leyes determinadas. El eminente Dr. Baraduc ha conseguido sacar fotografías de fluidos, cuyo fenómeno capital consiste en que la placa sensible, que se creía que no hubiera sido posible afectar o influenciar en la oscuridad, resulta impresionada. Las sales de plata son afectadas no solamente por lo que nosotros llamamos luz solar exterior o fulguración eléctrica, sino también por la luz íntima del alma. También por experiencias llevadas a cabo por otros sabios ilustres, se ha podido constatar que el procedimiento fenoménico de la formación de las imágenes en la placa sensible, es completamente diferente del observado, en la fotografía propiamente dicha. Esos fluidos o imágenes que Baraduc llama alma, en el sentido que el alma sea, por así decirlo, el cuerpo fluídico del ser, del yo inteligente o espíritu, no pueden ser por sí solos una prueba concluyente de la existencia del alma. Sin embargo, puesto que varían de forma, respondiendo a las diversas emociones experimentadas por el sujeto, nos es forzoso reconocer que una causa que no es el mismo cerebro, es la inevitable causa de la producción y de las modificaciones de esos fluidos, porque no sería científicamente lógico admitir que la materia por sí sola, sin un potencial principio o causa dirigente, pueda obrar sobre otra materia, produciendo también fenómenos intelectuales como los ya comprobados de transmisión del pensamiento, de telepatía, etc. Y de ahí que las emanaciones fluídica constatadas, a pesar de haber sido antes negada la existencia del agente fluídico en los fenómenos de magnetismo, hipnotismo y sonambulismo, puedan ser considerados como un efecto físico de un motor oculto o sea del espíritu, puesto que no son efectos producidos por ningún otro agente conocido, lo que ha dado lugar a que la ciencia reconozca la existencia de una fuerza viva a la cual puede aplicarse el nombre que se quiera. Potencial, principio, alma o espíritu. La ciencia ha constatado que una fuerza desconocida está ligada a la organización de los seres vivientes. No le ha sido aún posible explicar cómo opera, pero ha comprobado que es un hecho irrecusable. Este es un gran paso dado en el terreno científico hacia el descubrimiento de la verdad, puesto que se reconoce que no pueden atribuirse ni a la materia ponderable, ni a su organización, todos los fenómenos de la vida. Le queda ahora reservada a la ciencia la investigación en cuanto a la naturaleza de esa fuerza, y como la resolución del problema es de lo más arduo, tendrá que someter al análisis más de una hipótesis. Debido al método experimental, fue forzoso reconocer que en los organismos vivientes existe un poder oculto, un agente motor, que es ley constante en la naturaleza. Las múltiples funciones de la vida, así en el reino vegetal como en el animal, obedecen a una entidad que es la causa primera de su evolución y que constituye el potencial funcional. Continuando el examen de los movimientos de la vida vegetativa, llegaremos a la planta hombre, como llamaba Alfieri al rey de la creación, y nos sentiremos llevados a admitir que sus actos obedecen a un principio de libertad, diferenciándose en esto de los demás organismos vivientes. En el hombre encontramos dos principios o potenciales. El funcional y el intelectual. El potencial que actúa en la vida vegetativa es idéntico en su esencia al potencial de gravitación, de peso y de afinidad y es obedeciendo a ese poder que el organismo del hombre experimenta todos los fenómenos físicos conocidos de nutrición y desarrollo. Pero además de esos fenómenos de la vida vegetativa animal, la ciencia constató que en el hombre se producen otros, que no pueden atribuirse a la misma causa, porque acusan cierta libertad, en lo cual se funda Pictet para establecer el potencial intelectual o sea el principio oculto. Las relaciones existentes entre los fluidos magnéticos y el potencial intelectual las examinaremos detenidamente más adelante, por ahora creemos conveniente concretarnos a estudiar los fluidos o vibraciones en sus efectos a fin de llegar a la convicción de su existencia. Tienen estos demasiada relación y afinidad con el potencial intelectual, alma o espíritu, para que no resulten siempre pocos los conocimientos que sobre ellos podamos adquirir. En contra de las opiniones de Bright, Aram, Broca, Charcot, Bernheim y muchos otros sabios que no admitieron la existencia del fluido magnético, hay las de muchos otros que anteriormente a ellos opinaron lo contrario y hechos que comprobaron que Mesmer, en el fondo, tenía la razón de parte suya. De las numerosas experiencias llevadas a cabo, bajo el más severo control científico, resultó evidente la acción e intervención fluídica en muchos fenómenos producidos con la ayuda del cerebro, como mecanismo de la voluntad, o para decirlo con Pictet, del potencial intelectual. Se ha llegado a ese resultado, porque cuando un hecho es real, se renueva y se impone, hasta que queda completamente esclarecido. Arago, dice que el universo es fluídico y que en su origen la Tierra fue fluídica y Pinel, define el alma. Un fluido imponderable. Pelletan, confiesa su creencia en los fluidos diciendo que el fluido nervioso es exactamente el mismo fluido eléctrico modificado por el organismo viviente. En otra ocasión hemos manifestado que estamos convencidos de la existencia de un fluido universal etéreo, que al condensarse forma los átomos físicos que dan base a la materia tangible, formándose así los gases, los líquidos, los sólidos y sus innumerables combinaciones. El éter, engendrando la materia, por intermedio de este forma el fluido eléctrico, entre cuyas variantes se comprende el fluido magnético, que nos proponemos examinar en sus efectos y por el análisis de estos buscar la causa oculta a que responden los fenómenos observados en el magnetismo. Desde la más remota antigüedad, altas personalidades reconocieron la existencia de fluidos en la naturaleza humana, afirmando que el hombre era compuesto de dos cuerpos, material y etéreo. Aunque varios fueron los nombres que se le aplicaron, como lo prueban las denominaciones de etéreo adoptada por Manu y Orígenes, emanación espiritual de Moisés, cuerpo luminoso de Lao Tsen, luz viviente de Zoroastro, o chma de Platón, cuerpo espiritual de San Pablo, se refieren todos al mismo objeto. Este segundo cuerpo, fluídico, que antes se podía considerar como una simple hipótesis, una cosa puramente teórica o abstracta, ha sido últimamente constatado como real por la ciencia experimental. Como ya lo hemos dicho, las experiencias de magnetismo e hipnotismo constatan la fuerza fluídica. Fuerza que se asimila y desasimila constantemente y cuyo movimiento constituye la mayor vitalidad o es el resultado de una salud o funcionamiento regular y armónico. Pero que a juzgar por los efectos, no es idéntica en todas las personas. Dejando por ahora la relación, de los múltiples experimentos verificados por Reichenbach, Ochorowicz, Moutin, etc., que constatando la posibilidad de dirigir la fuerza magnética a distancia, nos obligan a reconocer una acción física, relataremos un experimento hecho por el sabio M. de Rochas, cuyo relato es por sí solo suficiente para demostrar que existen fluidos en el organismo que sin dejar de depender de nuestro potencial funcional e intelectual, pueden sin embargo exteriorizarse. Es decir, salir del organismo material, conservando una continua correlación con el mismo. Queremos demostrar que no solamente asimila el organismo una corriente eléctrica y desasimila un fluido que no es ya electricidad, sino fluido animalizado o magnético, que en el hombre está sujeto a la voluntad. En la revista Paris Photographe de M. Nadar, se encuentra el relato de un importante experimento hecho por M. de Rochas, con el concurso de M. L., sujeto de sensibilidad exteriorizable en cierto período del sueño hipnótico. Ese sujeto magnetizable, dormido, exterioriza su doble fluídico que llega a ser fotografiado en la oscuridad, enfocando el aparato al nivel del punto que él indica o donde siente que se encuentra, y donde, en un espacio oscuro, él siente que se le pincha. M. de Rochas logró demostrar no tan solo la exteriorización de la sensibilidad anímica, sino que estando el sujeto en estado hipnótico, consiguió constatar la presencia de una media sombra, fantasma o cuerpo fluídico, como se le quiera llamar. Relata así el caso M. de Rochas. El sujeto sigue siendo M. L. Habíamos conseguido obtener con ella la producción del fantasma luminoso a su derecha y no creíamos que podríamos adelantar más en este género de experimentos. Se trataba de saber si esa sombra fluídica impresionaría una placa fotográfica. Al efecto, introdujimos a M. L. en la sala oscura, donde M. Nadar saca sus fotografías de aumento con la ayuda de la luz oxídrica. Tras de ella se había colocado un biombo de paño negro. magnetizado el sujeto, habiendo declarado que el fantasma se había formado a la distancia de cerca de un metro a su derecha, tendí mi mano hacia la dirección indicada, hasta que el sujeto sintió el contacto, lo que me indicó que tocaba al fantasma. Se prendió un papel para iluminar mi mano y así pudo dirigirse a ese mismo punto el aparato fotográfico. Se colocó el chasis con la placa. Volvió a quedar todo a oscuras y se descubrió nuevamente el objetivo para dar principio a la pose, que duró cerca de un cuarto de hora, hasta el momento en que L.A. dijo que se sentía desfallecer. Mientras se operaba, L.A. no dejaba de manifestarnos sus impresiones. Ella veía a su derecha lo que designaba bajo el nombre de su doble, en forma de un vapor azulado luminoso, visible apenas en todo el cuerpo, pero con efluvios que salían de los pies y mucho más visible en la cara, que se le aparecía siempre de perfil como envuelta en tenues vacilantes llamitas. ¿Cuál no fue nuestro asombro, cuando revelando el negativo, vimos aparecer colocada a un metro del sujeto, sobre una mesita completamente negra, una mancha representando un perfil humano exactamente como lo había indicado el sujeto? El asombro aumentó cuando empezamos a reflexionar, que si el sujeto veía a su doble de perfil, el objetivo que se encontraba de frente debía verlo de frente también. En el primer momento supusimos que desde que el doble, según decía L y también otros sujetos con quien ya habíamos hecho experimentos, repetía los movimientos del cuerpo material como si fuera su sombra, lo probable era que la placa hubiese sido impresionada en el instante en que L y se volvía de perfil para mirar lo que su doble hacía. Pero en ese caso el perfil hubiera tenido que ser vuelto en sentido contrario y se hubiera tenido que ver la mitad izquierda en vez de la mitad derecha de la cara. Además el cliché tenía dos manchas, una debajo de la nariz y otra bajo el ojo derecho. Después de habernos convencido por medio del examen microscópico, que esas manchas no podían atribuirse ni a la placa de vidrio ni a una impureza de la capa de bromuro de plata, tuve la idea, que correspondiendo a puntos brillantes, ellas podían ser el resultado de dos de esos puntos ignogénicos, de los cuales parece que el fluido de los sujetos se escapa más vivamente que de las otras partes del cuerpo. En efecto, la experiencia hecha con todas las precauciones posibles, me reveló que el sujeto poseía en la parte derecha de su cara, bajo el ojo y la nariz, dos puntos ignogénicos, cuya existencia yo ignoraba y que me fue de ese modo revelada. Sobre la parte izquierda no había ningún punto ignogénico. Quedaba pues bien comprobado que era la parte derecha de la cara del fantasma la que había impresionado la placa. Pero ¿cómo podía haber tenido lugar esto? Solamente algunas semanas más tarde conseguí darme cuenta que el fantasma azul que se formaba a su derecha, no era sino la reproducción de la mitad derecha de su cuerpo. La mancha que permite en nuestra placa de hacer desaparecer la mitad izquierda de la cara en el retrato del sujeto, explica suficientemente de qué modo la fotografía del medio fantasma de la derecha puede ofrecer la apariencia del perfil obtenido. Está pues comprobada de un modo positivo, la existencia de fluidos en el organismo humano. Fluidos que bajo la acción de la voluntad, pueden en parte exteriorizarse. Resulta de esto, que aunque no se pueda clasificar la causa primera que produce la fuerza psíquica, ella está científicamente comprobada. Es pues lógico admitir la intervención de esa fuerza o poder, que Pictet llama potencial. Nos parece que de todas las observaciones y experimentos hechos sobre el hombre, claramente resulta que aún hay muchas cosas y causas desconocidas, y por consiguiente, no puede considerarse científica la teoría materialista, puesto que muchos caracteres de la materia misma, por ejemplo los fluidos, recién ahora empieza la ciencia a constatarlos. Ya se han encontrado fuerzas que se denominaron psíquicas, por no encontrarse el causante físico, y los fenómenos observados revelan más y más la existencia de otro principio extraño al organismo humano, propiamente dicho. No hay pues que dudar que la continua y científica observación de los nuevos factores que intervienen en las manifestaciones de la vida, llevarán inevitablemente a la investigación de la relación que ciertos fenómenos puedan tener con el oculto potencial, cuya existencia si bien es lógica, queda aún indefinida. Lo que sucedió con los fluidos magnéticos, que después de haber sido proclamados por Mesmer, Deleuze, Dupotet, La Fontaine, Deslong, Puysegur, fueron desechados por la academia o sea por la ciencia oficial, que los rechaza aún, debido principalmente a Bright, Bernheim, Charcot, etc., que no quisieron ver otra causa en los fenómenos obtenidos que la que consideran residir en el mismo sujeto hipnótico, sin querer admitir que pudiera en muchos casos mediar una fuerza psíquica transmisible por la voluntad del operador, mientras que hoy sobreviene la ciencia experimental a comprobar que la academia había caído en un error en negar el magnetismo, sucederá también respecto a otros fenómenos, que siempre fueron considerados como imaginarios por el oficialismo científico. Con lo que acabamos de decir, no tenemos ni la más remota intención de hacer un reproche a la academia y a los sabios que se niegan a admitir algo que no les parece suficientemente demostrado. Si quisiéramos hacer la historia de todos los descubrimientos realizados desde el más trascendental al más insignificante, encontraríamos que casi siempre los académicos fueron remisos en aceptarlos, pero ese hecho mismo, en lugar de retardar el progreso, fue motivo de continuo adelanto porque la verdad, así rechazada, despertó en los innovadores mayor empeño en evidenciarla y traducirla en hechos innegables. De ese modo las denegaciones, el espíritu conservador de la ciencia oficial, en vez de ser una interrupción para el progreso, ha sido uno de sus más poderosos coeficientes. En la cuestión de los fluidos, después de tantas afirmaciones y contradicciones, se llegó por fin a descubrir la verdad. La ciencia ha tenido que ratificar su reconocimiento. Los experimentos de M. de Rochas y del Dr. Baraduc, acompañados de comprobantes como lo son las fotografías por los mismos obtenidas, y además de estas, otras numerosas hechas por sabios de la talla de W. Crookes, descubridor de la materia radiante, Reichenbach, el experimentador del ódico magnético, ponen ya fuera de discusión la existencia de fluidos en el hombre, fluidos que se modifican según varían las emociones que agitan a su organismo, y que pueden ser dirigidos por su propia voluntad. Podemos añadir que además de la prueba tan perentoria de las fotografías, en el anhelo de investigar la verdad, se ha conseguido inventar y fabricar instrumentos que comprueban la realidad de la teoría, siendo notables entre otros el dinamómetro del Dr. Planck, que permite apreciar la emanación fluídica animal y la de todos los cuerpos. El magnetómetro del abate Fortín y el hipnoscopo que revela la sensibilidad al hipnotismo de un sujeto sensitivo. Aún hay algo más interesante que las experiencias llevadas a cabo por Moutin, Barretti, Chazarain, Reichenbach, Ochorowicz, Balfour, etc., etc. Más interesantes quizás que las mismas iconografías de Baraduc, es, sin duda, la constatación hecha por de Rochas, no tan solo de los fluidos sino también de la sensibilidad que les corresponde. Creemos hacer cosa agradable para el lector, llevar a su conocimiento uno o dos experimentos que se refieren a lo que acabamos de decir y cuyo relato pertenece al mismo M. de Rochas. Se trata de fenómenos positivos y científicamente constatados y que no dejan lugar a duda ninguna, porque no son la manifestación de opiniones más o menos justas y acertadas, sino la relación de hechos en que han intervenido personas, que por su representación en el mundo científico y por su carácter individual están al abrigo de toda sospecha. Mr. de Rochas refiere el siguiente hecho que él mismo declara transcribirlo de su registro de experiencias. 30 julio 1892. Fotografié a me. Lux primeramente despierta, luego dormida y exteriorizada, y enseguida dormida y exteriorizada teniendo en este caso el cuidado de servirme de una placa que ella había apretado contra su cuerpo durante algunos momentos, antes de que yo la colocara en el aparato fotográfico. Pude constatar, que pinchando con un alfiler la primera placa, me. Lux no sentía nada. Con la segunda ella sentía algo. Con la tercera experimentaba una vivísima impresión. Esto tenía lugar pocos momentos después de la operación fotográfica. De lo expuesto en este capítulo, resulta. Que en el hombre actúa un elemento o fuerza sutil que nosotros llamamos fluido. Que este fluido, aunque en manera alguna pueda operar el calor o la electricidad, se manifiesta en el aparato ideado por Baraduc, consistente en una aguja suspendida que oscila de diversas maneras cuando es sometida a la acción de la corriente que se desprende de la mano del operador. Que estos movimientos concuerdan con el estado de ánimo del causante, como se ha demostrado por medio de numerosos experimentos. Resulta igualmente, que sometidos en la oscuridad a la prueba fotográfica, dan en una placa ultrasensible diversas revelaciones. Y, por último, que, mediante los experimentos de Rochas se llega al conocimiento importantísimo de que esos fluidos, exteriorizados, están en íntima relación con el cuerpo del sujeto, puesto que éste siente en sí mismo una picadura o la aproximación de una mano al doble fluídico. Queda, pues, demostrado lo que nos hemos propuesto al empezar este capítulo. Es decir, que en el hombre existen principios o potenciales no bien definidos, cuya existencia es reconocida por la ciencia. También queda constatada la realidad de otras manifestaciones que revelan la existencia de la materia en su cuarto estado que, aunque sospechada o sostenida por algunos, no había sido hasta hoy científicamente comprobada.